Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenos días a todos, buenos días queridos amigos, porque ya les dije en otro programa que prefiero decirle amigos y no oyentes, porque estamos formando de a poco, con estos encuentros de todos los miércoles, una gran familia de amor, una gran familia de objetivos comunes, de avanzar en la vida, de sentirnos unidos, de que sabemos que tenemos muchas personas que están por el mismo camino y por lo tanto nunca estamos solos, siempre vamos caminando acompañados y muy bien acompañados en este plano por todos nosotros, por todos los invitados que vienen cada miércoles y nos hacen sus aportes tan importantes para la vida. Y bueno, los terceros miércoles ya sabemos que es un día y un programa muy especial porque tenemos el privilegio de contar con la presencia de Brigitte Champetier de Rives, nuestra maestra, que nos acompaña permanentemente. Antes, ya pasó, antes venía a Argentina 3 veces al año, entonces podíamos verla, tocarla, contarle, toda una situación muy cercana. Pero eso ya pasó, por lo menos hasta alguna novedad que haya en el futuro, ahora estamos en esta situación. Entonces, es tan maravilloso lo que ha sucedido, porque en los cursos, en las charlas, en la radio, parece que estuviéramos todos, no parece, estamos todos más cerca, estamos adentro de en ese mismo vacío lleno de energía, donde compartimos nuestro sentir, ponemos nuestras preguntas, las expresemos o no, encontramos las respuestas. Entonces, agradezcamos este momento que estamos viviendo, porque nos permite estar todos juntos al servicio de la vida. Bueno, esto lo voy a volver a aclarar para que todos, porque siempre va a haber personas que han ingresado nuevas, este nombre, este programa, pertenece a todos los eslogan y las enseñanzas de Brigitte, es una frase que nos ha permitido usar para este programa, para que todos juntos al servicio de la vida avancemos. Y, no sé, es tan hermosa esta frase que yo estoy muy agradecida de poderla usar y poderla compartir con ustedes todos los martes, bueno, ya sabe qué pasará los martes, pero todos los miércoles. Bueno, a ver. Hoy hemos elegido como nada, como guía, como una pista para empezar, el tema vivir en el cambio. Lo que sucede es que cambia todo, a cada momento. Ha cambiado el mundo. Antes todo era más lento, daba la sensación de estabilidad, que podíamos hacer proyectos a largo plazo. Hoy eso no es muy posible. Ha cambiado nuestro entorno, ha cambiado la forma en que vivíamos, antes era normal, salíamos, nos íbamos a la casa del hijo, venían los nietos, tirititi, bueno, todo eso ahora, hay días que se puede, hay días que no se puede. Eso no quiere decir que se ha roto la unidad familiar, que se ha perdido el cariño, quiere decir que tenemos que aprender a convivir y a estar unidos en familia biológica, en familia laboral, en familia país, en familia mundo, de otra manera, simplemente aceptar otras maneras. Porque en el programa anterior conversamos con Brigitte acerca de las polaridades, y si yo me quedo media así terca con que lo de antes era mejor y lo bueno que va a venir de lo nuevo se va a demorar, porque yo estoy aferrada al pasado y lo que mejor puedo hacer es abrirme al presente. Entonces, en base a eso que hablamos en el programa anterior de las polaridades y cómo la única forma de avanzar y crecer para dar esos saltos cuánticos de evolución es la unión de esas polaridades y agradecer que existan las dos, porque cuando las dos se unen es cuando se produce una nueva energía que nos ayuda a avanzar, iba a decir nos empuja, sí, también nos empuja hacia adelante. También habló Brigitte en el programa anterior acerca de los campos, mórficos, que a veces nos atrapan, y entonces, bueno, en este momento, no sé, muchos, no voy a decir la mayoría, pero muchos están en la queja de todo, nos quejamos de todo. Mientras estemos en la queja, estamos atrapados en un campo que no nos facilita el crecimiento y no nos facilita la evolución. Entonces, agradezcamos lo que sucede, ya lo hemos visto, cómo liberarnos de esos campos, y hoy vamos a avanzar un poco en esto de vivir en el cambio. Y miren, no sé, agradezcamos la vida, porque la vida es maravillosa. Ayer, bueno, estos días, ¿no?, que he puesto los flyers de Brigitte, han sido unos días tan hermosos, tan felices, porque hemos recibido infinidad de mensajes de todos los alumnos de Brigitte, de gente nueva, de gracias por estar una vez por mes con nosotros, que gracias por facilitarnos esta unión con nuestra maestra. Está todo el mundo agradecido y todo el mundo esperando cada programa, pero en especial este del tercer miércoles. Entonces me acordé yo, porque hay un libro que amo, desde que era muy jovencita. Es un libro simple, por eso es tan importante. El Principito de Saint-Exupéry. Resulta que el Principito se va queriendo hacer, el zorro se va queriendo hacer amigo del Principito. El Principito se iba a caminar por el desierto y venía de rato a charlar con el zorro porque no tenía con quién hablar. Entonces un día el zorro le dice, me gustaría que me digas, que me dijeras a la próxima vez a qué hora vas a venir. Y el Principito, que era de otra galaxia y no entendía en los tiempos eso, le decía, ¿y para qué querés que te avise a qué hora voy a venir? Y para preparar mi corazón. Y esto sentí yo que nos sucede a todos. Sabiendo que los miércoles a las 9:30 nos encontramos todos, preparamos nuestro corazón para que este encuentro sea lo más rico y amoroso posible, para crear nuestra vida, para crear nuestro destino. No negar todo lo que sucede, pero tampoco, no sé, ponernos en víctima con todo lo que sucede. Así que con gran alegría vamos a pedirle a Claudio que por favor pase los datos de contacto. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Brigitte, la puede hacer a mi celular. Si da tiempo la va a contestar, si no la va a contestar después. Y por supuesto, ya sabemos, los invito siempre, no sé cómo decirlo, con mi mayor energía, a que visiten la página web de INCONFA, porque la página web de INCONFA tiene un montón de recursos que nos ayudan a vivir mejor. www.ins de Instituto CONS de constelaciones, FA de familiares. INSCONSFA, www.insconsfa.com. Entonces, Claudio, si es tan amable y quisiera pasar los datos de contacto, por favor.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 351 50 83 830, o busca en Facebook como Norma Hayes.
Buenos días, querida Brigitte.
Buenos días, Norma. Qué gusto, qué alegría y qué cariño me da verte. Gracias, gracias a todo el universo que permite esas charlas. Gracias.
Ya has escuchado que te estamos esperando con el corazón abierto, como nos enseñaron.
Y yo también. Y yo.
Sí. Que así hay, que bueno.
Muy cálido, tu acogida, Radio Mantra, los recuerdos que tengo de Argentina, bueno, maravilloso.
Sí. Y también muchos otros países están escribiendo.
Sí, y están escuchando, sí, así es.
Y como en esta época ha habido cambio de hora en varios países, he tenido que aprenderme por Google los horarios, porque México había 3 horas, ahora hay 2 horas, así que para ayudar a la gente a que lo pueda ver en directo, y si no, ya saben que queda siempre grabado en el canal de Transformarnos. Bueno, Brigitte, aquí estamos, a ver qué nos vas a decir de vivir en el cambio, cómo vamos a hacer para vivir en el cambio.
Vale, vamos a ver. Primero, observar que el cambio es, digamos, natural o estructural, que forma parte, que es inherente al todo el universo y a la vida humana. Porque ya se sabe que a nivel psicológico tendemos a la repetición. Deseamos que las cosas no cambien. A ver, una vez que hemos encontrado algo agradable, una cómodo, ¡ay!, queremos quedarnos allí toda la vida. Pero resulta que la naturaleza no es así. Sabemos que la energía, la vida, es ondulatoria y funciona por fases opuestas. Día y noche, por ejemplo, ¿no? Salud, enfermedad, hombre y mujer, estamos, o toda la vida y todo el universo está organizado por lo que dicen los científicos, semi-quantum, que se equilibran creando entre los dos un nuevo quantum, quiere decir, un momento de energía, de fuerza, de transformación. Bien, podemos ver que toda la naturaleza y nuestra vida está elaborada a partir de ciclos. Por ejemplo, el día, vivimos ese ciclo de día y noche, el ciclo lunar de 28 días, el ciclo solar de un año, otro ciclo de 25.000 años descrito por Greg Braden y luego explicado de un modo magistral por Bruce Lipton en el libro La biología de la transformación. Y allí donde explica pues, los ciclos también de cambios climáticos, por ejemplo. O sea, todo en la vida y en la naturaleza está hecho de ciclos, quiere decir, está hecho de cambios. Pero además es que están esas fuerzas del amor. La fuerza en concreto de equilibrar, dar y recibir, que continuamente modifica todo, para que todo esté en reequilibrio, todo esté en compensación. Cada vez que vivimos algo a nivel individual, a nivel colectivo o a nivel de país, al cabo de poco, la fuerza de la compensación va a cambiar la situación para que lo que hayamos dado esté compensado, o lo que hayamos recibido esté compensado, o el daño que hayamos hecho esté compensado. Con lo cual, no solamente la naturaleza, sino la energía, las fuerzas del amor, nos cambian la vida. Continuamente, continuamente. Eso no quiere decir que la vida, que mejoremos. sino que cada cambio es una oportunidad de apertura de conciencia, de poder decidir, ¿sigo como antes? ¿O descubro una nueva contradicción en lo que yo sentía? Y entonces me rindo y me abro a otro nivel, me abro a la inclusión de lo que rechazaba antes.
Ese es el primer paso, ¿no?
Ya. Yeah.
La rendición, el asentir, que es la primera fuerza del amor, porque estas fuerzas del amor, que son los órdenes del amor que hablaba Bert Hellinger, un poco más explicitados, estas fuerzas del amor son como una guía de vida que nos permiten saber para orientarnos, para ir bien, digamos.
A ver, el asentimiento, la rendición, es la primera y yo creo que es la más difícil. Y además es la que, si estás en la rendición, las otras fuerzas se alinean automáticamente. Ya no hace falta pensar, ordenar, no, se alinea automáticamente. Ahora bien, rendición es realmente lo más difícil. Es sencillo, es aceptar que la vida es exactamente como tiene que ser, porque la vida fluye hacia una evolución hacia mejor, que yo no puedo entender con mis ojos humanos. Pero si observo, si observo la vida y observo lo que me pasa, sé que puedo confiar en esa energía de la vida. Y yo creo que precisamente la vida nos hace este regalo de vez en cuando de mostrarnos que cuando nos rendimos, recibimos el mayor regalo para nuestra vida. A cada uno entonces le llega lo que más deseaba o necesitaba.
Porque cuando nos rendimos es como si estuviéramos, mejor dicho, estamos centrados, estamos en la verdadera realidad y estamos en el estado adulto, sí, que no dramatiza ni quiere que las cosas sean distintas de lo que son. Estamos en el estado adulto que asiente a las cosas como son y se para y dice, bueno, esto es así, ¿qué hago con esto?
Eso es. Y entonces, lo grande, la ayuda que nos viene de algo más grande, es que cuando estamos en esa rendición, inmediatamente sabemos qué tenemos que hacer. Y esa es la gran diferencia con la sumisión. Con la sumisión no es adulta, la sumisión es pérdida de fuerza, es pasividad, y no hacemos, no actuamos. Entonces que la rendición adulta está llena de amor y nos lleva a la acción. A una acción que permite que sigamos al servicio de la vida de una nueva manera, incluyendo todo. Entonces, hay algo que quiero recalcar de lo que dijiste antes sobre las polaridades. Nosotros creamos las polaridades. Cada vez que yo opino sobre algo pensando, bueno, pues esta parte sí, esa parte es la buena, quiere decir que la otra parte no es buena. Entonces, allí estoy creando el movimiento energético de compensación. Si yo adhiero a ese pensamiento o creo un nuevo pensamiento a favor de una parte, la energía tiene que crear la compensación, la polaridad complementaria de lo que rechazo. Yo creo lo opuesto. Y cuando se representa, por ejemplo, en constelación o en un ejercicio sistémico, dos polaridades, vemos como lo único que desean esas dos polaridades es fusionarse, reconciliarse, y que cuando se reconcilian, nos abren a algo nuevo, mucho más poderoso, ¿eh? Es el movimiento, digamos, tesis, antítesis, síntesis. Es ese movimiento. Y entonces, eso nos hace tomar conciencia de que, a ver, mi polaridad, la que quiero tanto, me siento tan segura, me siento tan orgullosa de mi polaridad. no vale nada si no, si no es para fundirme con la otra, con la opuesta. Eso es un ejercicio, primero, de humildad. De humildad. Luego, sí, de amor, porque es reconocer que los otros son exactamente iguales que yo. Porque yo, con mi polaridad, pues digo, claro, en mi opinión, eso es lo bueno, eso es lo verdadero, eso es respetuoso, ellos no respetan, yo veo bien, ellos no ven bien. Estamos en una actitud necesariamente sectaria. Y lo que vemos, profundizando en una polaridad, es que no veo el presente. Sigo fiel a mi pasado. Y quiero ser fiel a alguien de mi pasado, a mi familia de origen. Quiero sentirme pertenecer. Quiero seguir en la tribu. Y me da miedo decidir abrirme a algo mayor que me va a hacer perder la sensación de pertenencia a la tribu, a la buena conciencia.
Sí, porque tenemos, tenemos fidelidades y tenemos miedo de dejar de pertenecer, de que no nos dejen de querer o de que somos, que traicionamos a nuestros ancestros con las cosas que nos enseñaron y que aprendimos desde muy pequeños. Y bueno, ahora te voy a pedir que lo expliques, porque en realidad nuestros ancestros no quieren eso.
Por ejemplo, yo he visto eso en mi propia evolución, con amigos, con hermanos, en los que teníamos en común, pues, un modo de pensar. Esa era, digamos, mi tribu, ¿vale? Y pensando como ellos, me sentía muy buena conciencia y me sentía reconocida, además de pertenecer y ser querida. Sentía seguridad. Y luego he evolucionado. Y cuando pienso, durante un tiempo, pensaba en esos amigos o hermanos, me sentía culpable de mi evolución. ¿Cómo me van a aceptar? ¿Cómo van a pensar que yo ahora pienso otra cosa? Lo contrario, no, otra cosa. Entonces, no me van a valorar, no me van a reconocer y van a sentir, creer que yo ya estoy en contra de ellos. Y un sentimiento de culpa enorme. Y ahí está el crecimiento que nos pide la vida, que es ir a cada vez más autonomía. Pero desde el amor, agradezco el pasado, agradezco todo lo que me dio el pasado. Y les digo, gracias a todo lo que me habéis dado, yo ahora necesito crecer. Y me doy cuenta que ellos también es lo mismo. Pero este sentimiento de culpa de la niña pequeña está allí. No, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Entonces, espera, creo que es importante unir eso a los miles de años que hemos vivido en tribu. En que, fisiológicamente, nuestra conciencia se ha materializado en nuestro sistema hormonal. De modo que, pues en la tribu, primero, tenía que estar sometida a todas las reglas de la tribu, porque en la tribu nadie puede estar en el adulto y en la autonomía. Todo el mundo está al servicio de la supervivencia de la tribu. Ninguna creatividad, nada. Todos sometidos a cambio de poder recibir la protección, ¿no?, de la tribu. El reconocimiento y tal. Entonces, sumisión, pero también lucha. Lucha contra todos los diferentes de la tribu. Y me daba, o sea, nos daba mucha buena conciencia cuando habíamos matado a un oso que ponía en peligro a la tribu, y también cuando habíamos matado a otra tribu que estaba al lado y que ponía en peligro nuestra esencia de tribu X, ¿no? Y entonces, hormonalmente es ese sentimiento de culpa que nace. que nos cementa, que nos une, que nos ata a la familia de origen. Y eso, pues, ya hoy, incluso desde el Renacimiento, el siglo XVI sobre todo, 15-16, ya la vida nos pide individuación, nos pide autonomía, nos pide atrevernos a salir de la buena conciencia.
Porque en las enseñanzas que hemos recibido, el concepto de amor ha venido, no sé qué palabra poner, cambiado de lo que es un verdadero amor.
Sí.
Ha venido muy mezclado con el amor sentimental, con si yo hago como vos pensás, te soy leal, entonces somos amigos. Ha venido mezclado con muchas cosas que hay que ir, como uno dice, sacando la, separando la paja del trigo, ¿no?
Sí, aprendimos a amar a los que nos amábamos, a los iguales, a los parecidos, a los que nos daba seguridad. Y a rechazar, incluso con odio, a los que nos hacían dudar, a los que ponían en peligro no tanto nuestra supervivencia, sino nuestras creencias, nuestras seguridades. Sí. Y precisamente son los que nos van a ayudar a crecer. Y observamos en las constelaciones, ¿verdad?, que el amor verdadero es amor a los difíciles. O sea, el amor a los que nos quieren, eso no es amor, ¿no? Entonces, amor al difícil, allí sí que exige de mí estar en el adulto y observar a la otra persona de verdad y con respeto. Entonces descubro otro ser humano igual que yo.
Claro, por eso dicen que las otras personas son nuestros espejos también, ¿no?
Eso es. Y quien nos va a crear más malestar es la que justo muestra al niño que no quiero ver.
Sí. Bueno, o sea que nos estamos adentrando en este tema que, bueno, todos sabemos, pero tú lo has dicho, el programa, que es el más difícil de la filosofía hellingeriana, el de la conciencia moral. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a tratar de, te voy a pedir para que lo expliques claramente, porque provoca, al común de la gente, provoca confusión o rechazo esto de la buena y la mala conciencia, porque estamos acostumbrados a decir, yo tengo la conciencia tranquila. Ahora después vamos a ver eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, Claudio, por favor, y después vamos a seguir conversando con Brigitte Champetier de Rives.
Dale, gracias, no.
Para comunicarse con Brigitte, puedes visitar su página web www.insconsfa.com o bien búscala en Instagram como Brigitte Champetier de Rives.
Entonces, ahora con gran valentía, también reconozcamos que somos valientes, porque eso nos da el vivir las fuerzas del amor, nos hace estar bien parados. Y entonces somos valientes para poder hablar de temas que son un poquito álgidos, pero bueno, es para esclarecer y que hablemos con los términos adecuados de lo que es cada cosa, porque en la historia se ha ido desfigurando mucho esto de la buena conciencia, algunas religiones, no sé, todo lo que es polarizado ha cambiado el concepto de lo que es la conciencia moral. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarle a Brigitte, yo te pregunto nomás, a comprender esto, qué es la conciencia moral y ¿qué significa la verdad de la buena conciencia y la mala conciencia? Que parece que al decir mala, fuera mala.
Vale, sí, sí, sí. Beth lo recalca diciendo que todas las guerras se han hecho en nombre de la buena conciencia y que hasta él, hasta que lo dijera él, todo el mundo tomaba la conciencia como la voz de Dios en cada uno. Y él le ha tardado como 4 años en estar seguro de lo que iba a afirmar cuando dijo que la buena conciencia era lo peor del ser humano, lo peor. Entonces, vamos a ver en qué. No es la voz de Dios, es la voz que hemos integrado como el superego, por ejemplo, la voz de la pertenencia, de lo que pueden decir nuestro padre, nuestro abuelo, nuestros hermanos o los vecinos, ¿qué van a decir de mí? Y me siento culpable si pongo en peligro mi seguridad. Entonces, ¿cuál es la seguridad más importante del ser humano? Es pertenecer. Lo peor es la soledad. Entonces, poner en peligro el hecho de pertenecer es lo que cada uno intenta al máximo evitar. Entonces, ese sentimiento, esa emoción, esa química hormonal de la culpa nos avisa. ¿Vas a perder una seguridad? Por ejemplo, cuando el joven adulto empieza a ser diferente de sus padres o tener que separarse, siente culpa hacia su familia de origen. Cuando estoy en pareja y que siento que me voy a separar porque necesito vivir más, me siento culpable porque pierdo una seguridad que me daba mi pareja. Y así, estoy en una profesión, me abro a algo más, o sea, enriquezco mi profesión, el campo profesional, pues sé que voy a tener todo el rechazo de los compañeros de trabajo y me siento culpable porque voy a perder la seguridad de pertenecer a ese campo profesional.
Sí, pero bueno, cuando somos niños, es necesaria esa buena moral, esa buena conciencia.
Sí. ¿Ah? Sí, perfecto. El niño manifiesta su primera capacidad de entregarse a su familia gracias a su conciencia moral. Es un gran progreso en el niño cuando puede hacer algo para acatar los valores de la familia. Ha pasado de un yo egoísta o egocéntrico a ser capaz de incluso sufrir por el colectivo al que pertenece. Entonces es algo muy grande para el niño, para el adolescente y para el joven adulto vivir desde la buena conciencia. Pero llega un momento, a partir de los 30 años, somos adultos a partir de los 30 años, en que a veces antes las personas descubren que las familias de al lado tienen otros valores diferentes y tan válidos como los míos. Y descubro que mi deseo de pertenencia será mucho más rico si quiero abrirme a todo lo que existe y no me limito a lo que Bergelinger llama el amor pequeño, el amor estrecho, a solo pertenecer a mi familia. Hoy, con todo lo que hay, necesitamos pertenecer al mundo. Necesitamos.
Y ahí viene la paradoja de crecer y madurar, porque primero tenemos que tomar incondicionalmente a nuestro padre y a nuestra madre tal como son. Y solamente cuando hemos podido tomarlos y amarlos y agradecerles tal como fueron, viene el otro paso, que la vida nos exige separarnos de esto que hemos tomado. Sí. Entonces ahí es donde nace, podríamos decir, que es una parte del nacimiento de la mala conciencia, porque ahí es donde yo empiezo a formar mis propios criterios.
Eso es. Y además, o sea, ¿cómo que es necesario vivir ese sentimiento de culpa y poder decir, como adulto decido ir hacia adelante? Y tomo esa culpa como una parte infantil de mí y la dejo atrás. Pero mi sentimiento de culpa me avisa de que no he mirado con suficiente amor el pasado. Sí puedo agradecer a mis padres todo lo que me dieron y decirles, gracias a ustedes, a todo lo que me dieron, ahora necesito crecer, ya no hay culpa. Porque los padres nos echan fuera, incluso adelante, ¿no? Así. Entonces, el sentimiento de culpa, de tener mala conciencia, nos avisa, en general, siempre, que nos estamos alejando de algo que nos daba seguridad hasta ahora. Entonces, se trata de mirar como adulto y decir, sí, muy bien, adelante, Brigitte. Pierde esa seguridad, vas a ganar otra cosa mucho mayor. Brigitte, cuidado, esto seguro que quieres perder ese vínculo con ese grupo, con esa persona, seguro, o con un pensamiento así. Entonces, es algo que nos permite ver con más luz nuestra vida, el sentimiento de culpa. Y saber que pertenece a la niña. O sea, precisamente en nuestra infancia, gracias al sentimiento de culpa, pues fuimos educados a vivir los valores de nuestros padres y nada más. Entonces, es un proceso primero de la infancia. Y eso, entre paréntesis, o sea, una parte, permite que cuando veo el sentimiento de pertenencia, ¿no? Cuando veo la buena conciencia de alguien, o la mía, porque surge en cada momento, vuelve, es verla con amor, porque fue muy valiosa para el niño y para su construcción y para su pertenencia. Entonces, en sí, la buena conciencia ha de ser también agradecida. Pero tuvo un tiempo en nuestra vida. Formó parte de una etapa importante, pero pequeña. Y devolverla a ese momento, ¿no?
Claro, o sea, para pasar a ser adulto, para lograr ser adultos, y también para el tema que nos convocó y vivir en el cambio, tenemos que abandonar la buena conciencia, porque si no seguimos iguales.
Y no,
ni asentimos que todo cambia a cada instante, ni estamos dispuestos a cambiar.
Sí, eso es, sí. Muy bien. Ah, y quería añadir algo sobre la queja, porque la queja, dice Bergelinger, cuando te quejas lo pierdes todo. ¿Por qué? Porque si estoy en la queja, voy de víctima, aparentemente de víctima, pero lo que hago es condenar a otros, enjuiciar a otros, porque si me quejo es porque es culpa de esto. Acuso a otro, por tanto estoy en el perpetrador, en lo que no asumo el daño que hago y pretendo ir de víctima. Por tanto, estoy en una falta de honestidad total cuando me quejo. En vez de decir, pues esto, estoy muy enfadada con esto, claramente. Echo de menos lo otro. No, hago culpable a alguien de mi malestar. Entonces allí lo pierdo todo, porque no acepto la vida como es, y hago responsable a otro, y acuso a otro, ¿no?
Y también me quedo como una rueda empantanada en la queja, sí. Y no tomo acción, y el adulto es amor en acción.
Yo,
quejarme, tengo que ver qué puedo hacer con ello a mi medida, o para mi grupo familiar, aunque sea, o para mí misma.
La queja, en el fondo, es una justificación para no actuar. La crítica, la queja, son justificaciones para no actuar. Sí. Entonces hay otra cosa, claro, en el cambio o en la vida, que es muy difícil, es estar en el presente. Y estar en el presente, ¿eh?, quiere decir que estamos en algo que se escapa continuamente. En cada 5 minutos lo que acabo de vivir ya se ha transformado en pasado. Y nuestra tendencia es apegarnos a los momentos más agradables que acabamos de vivir. y ya nos desconectamos del presente y seguimos en lo que acabamos de vivir. En vez de agradecer, eso pasó, y me despido y me abro de nuevo al nuevo presente, al nuevo instante, ¿no?
Qué difícil es aprender a fluir, eso es fluir, y fluir es un concepto que nos cuesta mucho incorporar.
Sí, es una gran autodisciplina adulta de soltar continuamente lo que acaba de terminar, continuamente, y abrirnos de nuevo, pues a todo lo diferente que puede venir, y soltar. Soltar agradeciendo, todo fue necesario, pero todo acabó ya. Porque todo tiene consecuencia. Entonces, acabo de vivir esto y ahora vivo la consecuencia de esto. Me abro a la consecuencia de lo que acabo de vivir. Te dejo si tienes una pregunta o así.
No, que pregunta una señora, pero le voy a poner que después se la vas a contestar, como te parezca. Porque sí, dice que ayer se quebró el tobillo izquierdo, siendo diestra,
vale.
y que la operan mañana. Me dicen que no podré caminar por 3 o 4 meses. Pregunto a Brigitte, ¿qué me invita a mirar este accidente?
Vale, muy bien. Entonces, mirar, ¿cuándo es un accidente? Muy bien. Un accidente nos dice, cambia, ya. De un modo contundente, cambia algo importante en tu vida. Cambia. No es solo mirar. No, no, no es mirar, es cambia. Entonces, ese tobillo puede tener dos significados. Sí. Entonces, el significado es, necesitas soltar tu dependencia del pasado. Y entonces esa persona sabrá a qué me refiero cuando le digo que está muy metida en el pasado. Tiene el pie izquierdo totalmente metida en el pasado. O sea, una parte de su vida. Y que le dice que de un modo contundente tiene que soltar el pasado. Tiene 3 o 4 meses para hacerlo.
Muy eso, bien. ¿No?
Genial. Adelante.
Para poder hacer meditaciones, ejercicio, leer los libros Hellinger, leer tus libros. La vida le da una oportunidad de 4 o 3 meses para...
Y empezar a despedir todo lo que está amueblando su vida y que no debería estar. Personas, creencias, organización de su vida que tiene que ver con su pasado. Ya tiene tiempo para verlo y decidir y cerrar y cambiar.
O sea que tiene que agradecer, como siempre, hay que agradecer.
Sí, sí, eso es.
Sí, bueno, acá respondió, dice, genial, muchas gracias.
Gracias a esta señora, gracias a ti.
Pasa que también otra cosa que nos parece como, no sé qué palabra poner, bueno, fuera de lugar, absurdo, agradecer lo negativo. Y sin embargo es un maestro, todas esas cosas son maestros que nos vienen a decir para orientarnos para otro lado.
Sí, yo creo que algo nos ayuda mucho a comprender cuando sabemos que la energía es ondulatoria. Entonces, la energía y la vida está hecha de fases opuestas. Y entonces la fase que nos es cómoda la llamamos positiva y la fase que no nos es cómoda la llamamos negativa. Pero eso, nosotros llamamos eso negativo, pero no la vida. La vida solamente sabe que eso es necesario para que lo siguiente surja de un modo diferente y que entre los dos, al integrarse los dos, creen algo nuevo. Por lo tanto, negativo es una palabra humana, simplemente para describir algo que en efecto es difícil, es duro, es difícil. Pero que sin esa fase difícil no va a existir el salto cuantitativo y cualitativo que va a resultar de la presencia de lo difícil, ¿no? Por eso es agradecer, sin entender, agradecer lo difícil.
Se me ocurre, me vino este pensamiento, ¿no? ¿Cuánto hay que agradecer a Bert Hellinger y a todo el movimiento de las constelaciones, que vos continuás con las nuevas constelaciones? Porque es como si estuviéramos bien, bueno, en muchas otras disciplinas espirituales también se habla de esto, es como si tuviéramos la realidad tapada con unos velos, y eso es lo que vemos, ¿no? El telón con los dibujos que tiene el telón. Y cuando aprendemos a mirar con esta mirada, ese telón se va levantando y nos permite ver la realidad de lo que hay detrás para que logremos cambiar y vivir para ir hacia la compasión y la comprensión.
Sí, sí, así es. Sí. Y lo que donde de Hellinger es realmente alguien que ha vivido la no dualidad. Hacer que todo va hacia lo uno. Polaridades no. Las polaridades están al servicio de la no dualidad. Están hechas para transformarse en uno. Todo está al servicio de uno. Y eso Bert lo ha vivido, lo ha descubierto. Mostrarnos que en la vida, duro y fácil, están unidos y son necesarios. Hacen uno. Que materia y espíritu son uno. Porque si tú estás abierto en el sí, en la gratitud, estás en lo más espiritual, se puede decir, y tu vida material se transforma. Gracias a la visión de Hellinger, espiritual y materia están totalmente fundidos, unidos. También esa visión de que estamos más allá del bien y del mal. El bien y el mal nos separan. Y cuando estamos en, como en esa mala conciencia, que lo ve todo con amor, ya no hay separación entre bien y mal. Simplemente hay lo que hay.
Es
lo que es. Solo lo que es. Sin juicio. Y es unidad. Es uno.
Brigitte, ¿y cómo sería esto que yo misma hablo y mucha gente habla? De luz y oscuridad, ¿no? Refiriéndose que ahora está predominando la oscuridad y entonces ya va a venir la luz. ¿Cómo serían esas creencias?
Bueno, entonces, precisamente es esa realidad ondulatoria de la vida, del paso del tiempo, de todo, en que hay fases difíciles y fases fáciles. Fase difícil se puede también llamar oscuridad. Entonces, bueno, pues si estamos en una oscuridad, sabemos que es necesaria para que surja algo diferente, una luz que se va a unir y que va a permitir un salto. Entonces, personas que están todavía en la buena conciencia, atrapadas por la tribu, ven muy separada la luz de la oscuridad. Lo mío, mi visión es la que tiene la luz. Lo que hace el mundo, los invisibles, lo no sé qué, eso es la oscuridad. Pero no lo ven al servicio de la unión. No ven que son dos fases necesarias juntas. Sino, yo soy el bueno y esos son los malos. No, eso es muy infantil.
Ese punto me parece sumamente importante para lo que está sucediendo en el mundo actual. Sí. Y para que recordemos, te pido por favor que recuerdes que estamos al servicio del destino colectivo. Sí. Pero que el destino colectivo, si nosotros queremos cambiar el mundo, por decirlo de alguna manera, que todos queremos cambiar el mundo, ese cambio del exterior solamente se va a dar si yo hago todo mi trabajo de cambio interior. Quisiera que lo reafirmes con tus palabras, que son más sabias que las mías.
Y fíjate, además lo dice Hellinger, hay que llegar a no querer que cambie el mundo. Rendirnos a que tal como está en la etapa que conviene, está en el movimiento que corresponde. Y nosotros no somos quienes para poder decir, eso está mal. Entonces, precisamente sabiendo que cuando me rindo ante algo, algo se transforma. si yo me rindo ante el mundo, está bien. Es como tiene que ser, porque no entiendo por qué este movimiento así, porque es, no entiendo. Pero a partir del momento en que te rindes, se ve, eso lo podemos ver en una constelación. Algo se transforma en el mundo. Disminuye la energía asesina, disminuye las polaridades, el enfrentamiento. Eso a partir del momento en que tengo la, como la humildad de decir, me rindo, es como tiene que ser. Eso para mí, escuchar eso de Hellinger, me descolocó mucho.
Y mucho. Es que cuesta digerirlo, por decir, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Pero es toda la misma lógica. Decir, todo está bien como es, todo es, me rindo, no entiendo. Siempre pensando que todo está en movimiento, con lo cual la humanidad, el universo está en evolución hacia un amor mayor en acción, ¿no? Y las etapas, pues las estamos viviendo y descubrimos que son necesarias, por lo tanto que todo está bien. A ver, no. Utiliza la palabra bien, la palabra bien, ya es emitir un juicio y es pensar, hay cosas bien y cosas mal. No, es. Entonces, si es, es.
Ah, bien, bueno, está bien.
Es. Sí. Entonces, es necesario que sea así y ya está. Ahora, bueno. Un detalle que complica un poco las cosas. Decir, como suelo decir, ¿no? Es que es necesario que sea así. Solamente lo podemos decir después de que han pasado las cosas. Porque cada uno tenemos la libertad de aceptar o rechazar algo. Entonces, si alguien rechaza algo, está creando más problemas para él y para todo su entorno. Entonces, después podremos decir, bueno, es necesario aceptar esto, pero no era necesario que rechazara eso. O sea, con esa libertad que tenemos, podemos crear más progreso o más dificultades a la evolución de la humanidad. Y esas etapas que pueden ser más fluidas o más difíciles, de antemano no son obligatorias, porque hay la libertad de cada uno.
Bueno, tenemos mucho que aprender, querida Brigitte, todos, a descifrar el lenguaje. Este tema, porque nos queda un minuto nomás.
Vale, de acuerdo.
Este tema que hemos estado, que has estado explicando, está muy bien desarrollado en el libro Las Fuerzas del Amor, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Sí, en el libro Las Fuerzas del Amor está sí. Lo de la conciencia moral y las polaridades sí. Y todo. Y esto vos recién mencionaste algo que te pregunto en público si lo podríamos tratar en el próximo programa, que es el tema de la violencia.
Ah, de acuerdo.
Porque ese es un tema muy actual que va a que la gente necesita, las personas, todas necesitamos esclarecer qué sí. Es esto de la violencia. Es bueno, no sé, bueno, me salen las palabras comunes. ¿Es bueno o mala una persona violenta? Es, bueno, sí, tiene sí, todo, sí. Hay que levantar el telón y ver qué hay detrás.
Eso es.
Sí. Así que bueno, acá siguen llegando saludos, cariños.
No, pues.
Y gran bueno, cariño. Yo me voy a despedir de todos los amigos, hermanos de Argentina, de todos los países que están escuchando. Le voy a agradecer de Brigitte una vez más que nos dedique este tiempo. Y hasta el próximo miércoles, donde vamos a tener la visita de José Brunello, un constelador de Santa Fe, que también va a tener cosas muy interesantes para comentarnos. Y te dejo, Brigitte, que digas la última palabra, porque eres la más importante.
No, bueno, porque hoy tengo
más... Eres la maestra, en este momento eres la maestra.
Sí, mira, creo que la frase que más nos pueda gustar a cada uno es que alguien... Cualquier persona nos pueda decir gracias por ser exactamente como eres. ¿Verdad? Que eso os hace vibrar. Entonces se trata de que nosotros también seamos capaces de decir esto a todo el mundo, a todo el mundo, a todos.
Y se lo decimos entonces a todos como cierre del programa, a cada uno. Gracias por ser como sos, para que podamos caminar todos juntos al servicio de la vida.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias. Gracias, querido amigo. Gracias, amiga.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.